buenos días con todos quienes ya se conectan a nuestra transmisión en Facebook. Es un gusto acompañarles hoy jueves. Estamos en un Flax especial. Tenemos en micrófonos a Gabriela Ayala. Él es educomunicador por la Universidad Central del Ecuador. Es docente desde los 19 años de edad y ha pasado por varios colegios, entre ellos el Colegio Mejía de la ciudad de Quito. Actualmente es maestrante en Flaxo, Ecuador. Y también tenemos a nuestro invitado, Andrés Burbano. Él es periodista por la Universidad Central del Ecuador y desde octubre de 2017 está en BN Periodismo. Además de ciclista urbano empedernido. Bienvenidos a ustedes y gracias por compartir este espacio aquí en Flaxo Radio.
Qué chévere tener este espacio para poder hablar un poco sobre la temática que nos aborda ahora, de una forma más bien abierta, ¿no? Con los micrófonos para poder compartir un poco desde esta cuestión que es la comunicación, plantearnos la idea, ¿se puede generar educación a partir de los medios de comunicación? Y lo más importante que me parece fundamental, que nuestro invitado nos puede ayudar mucho, el tema de la creatividad. Me parece que es una cuestión que está pendiente tratar, ¿no es cierto? El tema de la creatividad. ¿Se puede encajar educación con creatividad o tenemos que seguir las mismas líneas de una educación que pasó del siglo XIX y seguimos ahora en las clases, las mismas clases aburridas, o generar desde un espacio más bien creativo y además, ¿no es cierto?, comunicativo, el tema de generar educación en gran medida, por decirlo así, para construir, ¿no es cierto?, un proceso de conocimiento, ¿no es cierto?, y de pensamiento que tendríamos que ver. Damos la bienvenida también acá, qué chévere tener a gente de la Faxo que hemos compartido tiempo allá, ¿no? En todo caso, muy, muy propicio, bienvenido, ¿no? Andrés.
Muchas gracias, Gabriel, Josefita, por invitarme acá. Y sí, bueno, estoy listo para cualquier pregunta que ustedes necesiten hacerme. Gracias.
Sí, antes de iniciar, nosotros queremos recordarles a todos ya quienes nos escuchan a través de nuestra página web www.flaxoradio.es y a todos quienes están conectados a través de nuestra transmisión en Facebook. Además, nos encuentran en Twitter, en Instagram y en YouTube como Flaxo Radio. Así que ahora empezamos, ¿no? Yo quisiera, Andrés, que nos cuentes un poquito cómo nace esta idea de BN Periodismo. Entiendo que es un canal digital, un medio de comunicación digital. ¿Quiénes están detrás de toda esta producción? Y, por supuesto, ¿quiénes son sus principales seguidores? ¿A qué audiencia están llegando?
Bueno, respondiendo a la primera pregunta, que es cómo nace, siempre lo he mencionado y con mis amigos también hemos reiterado en eso, que esta propuesta nace del desempleo, ¿no? Entonces, entre Francisco, que es el otro presentador, y yo, estábamos igual, así como una anécdota, estábamos una tarde en la Faxo, él me dijo, oye, hay que hacer alguna cosa, reunámonos. Le dije, bueno, nos reunimos, dijimos, hagamos un canal de YouTube, algo que tenga que ver con periodismo, algo que sea diferente a lo demás, porque tranquilamente podíamos habernos puesto un medio, como un medio corriente, por decirlo así. Y bueno, de ahí nace la propuesta de BN Periodismo, que en realidad se llama Beso Negro Periodismo, pero ya como para captar más audiencias un poco asustadizas le pusimos BN Periodismo. ¿Quiénes están detrás? Está Francisco, que es el otro presentador y además es el director. Está Israel Carrasco, que es libretista. Está Alberto Vargas, que es libretista igual, y Brian Chaparro, que él se encarga de cámaras. Y también yo, que soy presentador y me encargo de algunas otras cosas también de producción. ¿Qué audiencias nosotros tenemos? Nosotros en un principio, como siempre, como todo proyecto, siempre estamos enfocados más a los amigos, ¿no? Todos nuestros amigos nos veían, eran la familia nos veía, pero cuando ya comenzamos a darnos cuenta que captamos una audiencia fija, fue cuando nuestros amigos ya no nos veían y nuestra familia tampoco ya no nos veía tanto, sino ya nos veía otra gente que nunca en la vida habíamos conocido, gente de otros países, gente de, no sé, de otras provincias, que para nosotros era extraño eso. Y ya fuimos captando audiencias de esa gente que de una u otra manera no estuvo siempre tan interesada en la política, ¿no? También, ya lo vamos a desarrollar luego, también captamos a esa gente que es también muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy afín, o sea, afín, pero ya en un punto enfermo, por decirlo así, a algún partido político, alguna figura política.
¿Y quiénes son los productores, digámoslo así? ¿Son ustedes comunicadores, son periodistas? ¿Cuáles son los perfiles?
Bueno, sí, todos de hecho somos periodistas, de ahí estamos graduados tres, falta que se gradúe igual Alberto Vargas y Brian Chaparro, que están en el proceso, y ahí ese es todo nuestro perfil de periodismo. Entonces eso es lo que nos ha ayudado a todos a compartir igual tareas, a compartir actividades en un principio. Ahora ya estamos más organizados, entonces uno se encarga de la producción, de la edición, otros del libreto, otros de buscar las fuentes y cosas así. Entonces ahora ya estamos mucho más ordenados en ese ámbito de la investigación y de la redacción.
Bien, yo he seguido tu canal, ¿no es cierto? Y me parece súper interesante el tema del tratamiento de la política desde una perspectiva jocosa, ¿no? Tienen, me imagino ustedes, que alguna suerte de identificar los posibles competidores, como son La Posta, otros programas, ¿no es cierto? Pero hay una diferencia muy marcada, ¿sí? Una diferencia muy marcada en el estilo que tiene que ver. Y eso me lleva a preguntarme a mí, por ejemplo, lo que te compartí hace un momento en un foro que compartí con el Francisco Contreras, que es parte del equipo de BN, para hablar sobre el tema de educar. ¿Ustedes se han planteado esa posibilidad de pensar que ese espacio les permite a ustedes generar una suerte de educación, que esa audiencia no solamente es una audiencia que está simplemente recibiendo el contenido y se ríe? Porque en la parte de la risa, en la parte de la jocosidad, en la parte del compartir y sentirse que te puedes reír de la política, te estás educando. ¿Se han planteado ustedes que ese es un espacio educativo para el segmento hacia donde están apuntalando?
Sí, primero, bueno, decir que nada está inventado, ¿no? Entonces, en lo creativo y nuestro estilo que podemos tener, también ya estaba algo inventado. Quería mencionarlo. Nosotros igual en un principio nos basamos en este fenómeno, por decirlo así, en el fenómeno Chumel Torres, que está en México y que creó un precedente en cómo dar noticias, aunque él no es periodista. Pero él creó un precedente en cómo dar noticias de diferente manera. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no hacerlo? Y también recalcar que nosotros nacimos antes de La Posta. También recalcarlo. Sin embargo, no tenemos el financiamiento que ellos tienen, lamentablemente. Pero bueno, sí, o sea, más allá de la educación como una, como, no sé, como una, como un canon frente a las audiencias, nosotros lo vemos como una educación política, una educación de conocimiento de las personas que quizá no es que no puedan o que no les guste, sino que quizás se aburrieron de los medios clásicos, de los medios tradicionales, o que sí los ven, pero también quieren ver otra forma de ese periodismo. Entonces, en ese ámbito de la educación, un poco quitándole la denominación del educador como superior, sino más bien al mismo nivel, entonces yo creo que sí, o sea, este tipo de canales pueden educar políticamente a la audiencia, educar políticamente, coyunturalmente también, pero repito, quitándole esa denominación de superior al educador, porque no nos creemos superiores.
Sí, me parece interesante mencionar que si bien ustedes son un canal digital de información, hacen uso también de la sátira y del sarcasmo cuando presentan, ¿no?, sus videos. ¿Acaso este es un nuevo estilo que les ayuda a llegar a más audiencia? ¿Es eso lo que se está consumiendo actualmente?
Yo creo que una de las urgencias que acá tenían que el Ecuador y todo el entorno es que nosotros a los políticos y a los periodistas presentadores de canales de televisión y muchas veces de las radios, nosotros los vemos como acá, como que son parte de una élite. Entonces también nosotros como periodistas nos dimos cuenta de eso. Y lo que queríamos hacer era, sí, ridiculizarles, porque no solo nosotros hablamos de políticos, también hemos hablado de periodistas. Por ejemplo, de La Posta hemos criticado a Luis Eduardo Vivanco, a todos los presentadores de televisión, de radio, que son obviamente que se rigen por una línea más bien política, sino económica, de grupos de poder. Entonces, nosotros quisimos hacerlo en sátira, no solo para ridiculizar, como te menciono, sus acciones, sino también al personaje político, para que se den cuenta que más allá de que es humano y pueda cometer errores, de esos errores que los hace intencionalmente. Entonces, es eso, así es como nosotros usamos la sátira, Y si ustedes ven nuestros programas se pueden dar cuenta de eso, o sea, es como que más allá de los casos de corrupción, que por ejemplo, si hablamos del correísmo, podemos pasarnos horas hablando de los casos de corrupción del correísmo, pero no, vamos a hablar de, qué sé yo, de Lenín Moreno como antiguo vicepresidente y decir, ah, no, pero tú eras vicepresidente y tú eres un corrupto.
En materia, por ejemplo, de educación política, yo creo que también hay que tener claro que educación no es política, ¿no? Y también una línea ideológica en todo caso, me parece interesante marcar eso. Me llama la atención, por ejemplo, ustedes critican a todos, ¿cierto? Con la misma vara, pero por ejemplo yo no he visto un programa que cuestione, digamos, de casi los 19 años de... ¿Van a hacer algún especial de casi los 19 años de del mandato de Nebot, por decirlo así, ¿no? Si en 10 años este se robó, este gobierno, digamos así, que ya tiene incluso atisbos de marcados, ¿no? De problemas con la justicia por temas de corrupción, hay temas que se silencian, por ejemplo, en los medios convencionales, como son el caso de Guayaquil. Hay empresas privadas, no se define, no se dilucida qué es lo público y qué es lo privado, y me parece que sí amerita también tratar los temas que los medios convencionales no lo dicen. Te digo esto porque acá estuvo un coordinador del programa de comunicación de la Universidad de la SUAY. Entonces yo le decía, ustedes tocan temas que se replican, le decía yo. Y él dijo, sencillamente, porque si yo saco otro tema no nos ven. Y me parece que eso es un poco incierto. Y esto más bien les delego a ustedes como creadores de contenidos, ¿no? Como creadores de contenidos, esa marca de lo que no se está topando, por ejemplo, en los medios convencionales.
¿Sí? Claro. Bueno, también decir que obviamente nosotros como canal tenemos igual nuestra línea ideológica que siempre, yo creo que muchas veces se nota que está muy marcada, y sin embargo ese es el mayor compromiso de nosotros, ¿no? Tampoco mantenernos en nuestra línea ideológica, pero también mantener una como que una línea editorial y una línea periodística que responda a las audiencias, más que nada, porque no nos debemos a nadie. Y por el otro lado también nosotros hemos tenido ese miedo de lo que dices de esta persona, que si sacamos algún tema no nos van a ver. Por ejemplo, hablar de, qué sé yo, de Julio César Trujillo, muchas veces. Ahora se habla mucho porque, qué sé yo, está en el hospital, porque por todo lo que ha pasado en el último tiempo en el Consejo. Pero antes no se hablaba mucho de Julio César Trujillo. Lo que nosotros hicimos es crear un personaje. A partir de Julio César Trujillo creamos el personaje del, no sé, le poníamos el Trujinator, el Trujiroshi, cualquier cosa. Para nosotros darle más relevancia y decir, ah, este man está haciendo tal cosa. Y darle importancia al tema. Y alrededor de lo de Nebot, hace un programa hablamos, a ver, me parece que esta semana sale, no estoy muy seguro de toda la gestión que ya hizo Nebot y de la rendición de cuentas que hizo Nebot. Es verdad, sí, y es muy difícil también hacer de esos temas. Nosotros hablábamos, decíamos, bueno, ¿por qué? Un montón de gente nos decía, ¿por qué no hablan de Guillermo Lasso, por ejemplo? Decimos que Guillermo Lasso no hace nada. O sea, ¿de qué, digamos, si ahora yo quiero hacer una noticia de Guillermo Lasso, qué voy a hacer? La del tweet que le puso a Nebot diciendo que hizo un buen trabajo. De ahí no ha dado más noticia Guillermo Lasso, por ejemplo. Pero cuando vimos la oportunidad, a Guillermo Lasso en los 20 años del feriado bancario. La responsabilidad que tuvo Guillermo Lasso. De ahí, por ejemplo, a Jaime Nebot igual hicimos una, que me gustó mucho esa noticia, que eran como que las cuatro opciones para el 2021, presidenciales, y le pusimos a Jaime Nebot, y pusimos todas las cosas que había hecho. Entonces muchas de las personas dicen, ah, es que quizá porque no van a ganar plata por esos temas. Decimos, bueno, al final, si nosotros hablamos de secuestros, hablamos de torturas, es obvio que no nos estamos guiando por el dinero, sino más bien por lo que nosotros queremos informar. Entonces ahí hablamos de Rafael Correa, de la Bucaram, de Guillermo Lasso y de Jaime Nebot, y lo hablamos. Pero muchas de las veces no generan noticias estos personajes. Ese es el problema. Y ya, o sea, yo digo, bueno, más allá, sin querer minimizar, porque no, para nada, más allá de lo que podemos hablar de sus 19 años de gestión, ¿qué podemos decir ahora de él?
Y con respecto a todo el tiempo que lleva este medio digital al aire, con todos los temas que han tratado y a todas las críticas que han realizado, seguramente han recibido apoyo, pero así también han recibido rechazo, digámoslo de alguna manera, o qué sé yo, amenazas incluso. ¿Cómo están lidiando con esto? ¿Qué están haciendo? No sé, detrás de lo que no se cuenta, ¿han recibido amenazas o algo así?
Los trolls, hay un troll center muy importante. Hemos recibido amenazas, pero no directas, no por mensajes por interno, en los comentarios de YouTube sí nos han puesto, sin nada, que debían matarnos, cosas así, que dicen que nosotros estudiamos en Miami y que somos financiados por la oligarquía, por la CIA. No, o sea, y es chistoso ahora leerlos. En un principio era como que medio deprimente leerlo, como, no, son unos mediocres, entonces era como chuta. Pero luego ya, bueno, ya se acostumbra. Y es raro, más bien, es lo que pasa, ¿no? Que ahora, digamos, subimos un video en contra de Lenin Moreno y la mayoría de la gente nos felicita. O sea, pero es impresionante, es buscar un comentario negativo y no hay. Pero hace, qué sé yo, unos 4 meses que hablábamos mucho de Rafael Correa, eran todos comentarios de odio, todos comentarios de desprecio, todos amenazas de muerte. Y no exagero, sí nos habían amenazado de muerte. Un señor que nos comentó que se llamaba Hitler Gallardo, creo que era, subimos incluso al Instagram y nos ponía, ¿no?, que éramos, entonces un montón de cosas, sí hemos recibido amenazas, sin embargo hasta ahora no creo que hemos recibido nada directo, igual por suerte las poquísimas veces que nos han reconocido en la calle ha sido para felicitarnos, por suerte, entonces sí, o sea, y de una u otra manera no somos un medio grande. Pero sí, sí, sí da miedo a veces, ¿no? Entonces, como que te reconozcan en la calle y te digan, ah, tú eres el que habla, ¿no? No, no soy yo.
Gajes del oficio,
claro,
¿no?
total.
Gajes del
Para oficio. Eso nos lanzamos esto.
Bien, a mí me parece interesante ir como recuperando este tema de la conversación en que tú me decías, por ejemplo. Sí, se educa, pero no somos el típico educador de arriba hacia abajo, ¿no? Y que te educa. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo he trabajado con estudiantes de colegio y hay un programa donde se metió un montón de plata, ¿ya? Te estoy hablando de Educa. ¿Qué se puede hacer sin plata? ¿Cómo generas contenidos? Me imagino que esa creciente, ¿no? Hablemos un poquito de cómo va la evolución de BN. Me imagino que arrancan de cero y buscar financiamiento para construir. Hablas de un equipo más o menos de unas 8 o 10 personas, según tú enumeraste, más o menos, entiendo. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se arranca? ¿Cómo se hace esto por amor al oficio? ¿Rinde? ¿No rinde? Porque la gente te dice ahora el internet es solo cuestión de agarrar y crear contenidos. Y crear contenidos suena como que fuera fácil.
Es influencer.
Entonces, más o menos pon la cámara y haz un TikTok, y no es eso, ¿ya? Estamos hablando de un tema de producción. Entonces, en todo caso, yo digo, este programa Educa, ¿sí?, es un fracaso. Es un fracaso desde donde inicia hasta donde termina. Te digo, porque yo, si les pongo a mis estudiantes un contenido de eso, ¿sí?, ellos se van a dormir y van a querer romper el pizarrón y van a decir, todos fuera, y me botan por la ventana. Chao, muerto. Pero vos les pones a un youtuber y yo me quedo sorprendido. Y estas son cuestiones que yo siempre me pregunto. ¿Sí? Porque si la educación no se cuestiona, los educadores no cuestionan el tema de los contenidos y creen que lo único que tienen que ir a hacer es dar el material que te dé el gobierno y lo ratificas, o sea, el libro llevas a la pantalla y por eso pagan miles de dólares, ¿ya? Entonces, ¿ustedes cómo lo hacen? Quiero saber cómo se hace, porque imagino que no es que empezaron con un montón de plata, ¿no? Y esa evolución que va dando para la cuestión de hacer contenidos creativos que la gente les vea. Como tú dices, nos ven en la calle y nos reconocen, nos felicitan, y yo lo he visto, y a mí me encanta ver, porque no hay día. Entonces, con mi pareja también siempre estamos ahí viendo y nos cagamos de la risa en cada uno de los lanzamientos que ustedes dan, pero vos ves de Duki y dices, mierda, o sea, productos con un montón de plata que no sirve, que nadie consume, y mucho menos del target hacia el que apuntan, ¿no? Entonces, me parece a mí importante ver cómo direccionar el tema de la creación artística con poca plata.
Bueno, yo creo que en el caso de Educa tienen mucha más responsabilidad, porque a diferencia del internet, en el internet uno escoge lo que uno quiere ver también, y eso es como que entre comillas la ventaja. Y también tienes que, siempre que haces un proyecto en cualquier lado, ¿no?, eso te enseñan que uno tiene que saber a qué audiencia se va a dirigir. Entonces nosotros desde un principio ya sabíamos a qué audiencia nos íbamos a dirigir. Nosotros no nos íbamos a dirigir a personas de 5 a 12 años. O sea, y eso es, yo creo que el problema con Educa. No supieron cómo hacerlo. Quizá quisieron copiar un modelo que, qué sé yo, funcionó en otros países, no lo sé. Pero acá no. No estudiaron el contexto televisivo de acá del Ecuador, no estudiaron los contextos de internet. Y bueno, y comenzar sin plata es pedir favores, ¿no? Es pedir favores y hacerse amigos. En un principio nosotros, igual con Francisco, dijimos, bueno, el proyecto, y que nos quedamos viendo, dijimos, ¿y la cámara? No teníamos cámara. Entonces fue como que, bueno, pues llamémosle a Brian, que el man tiene cámara y nos acolite. Ven, Brian, pues tienes cámara, acolita, bla. Estamos tres, necesitamos hacer 4 noticias a la semana. Chuta, es mucho, somos 3. Y ahora llamemos a alguien más. Alguien más se quiso unir y ahí ya se fueron uniendo. Entonces, desde eso, ¿sabes? ¿Cómo hacerlo por amor al oficio? En un principio sí es por amor al oficio, pero luego ya cuando vas viendo que tienes audiencias, ya cuando vas viendo que también tienes una responsabilidad en lo que uno está diciendo, también uno quiere que eso que tú tanto haces también genere rentabilidad. Y es un derecho que todos tenemos, creo yo, ¿no? Sin perder, y eso sí hemos quedado siempre claros. O sea, digamos, si viene, qué sé yo, no sé, el restaurante de la esquina y me dice, loco, te doy $1,000. Y sigue haciendo lo que... Bueno, chévere, mientras no afecte a nuestra línea editorial. Pero si viene el Banco de Guayaquil y te dice, verás, toma, yo te voy a dar 1,000,000, pero no hables del Guillermo. Entonces, chuta, con el dolor del alma, disculpa, o sea, no hay chance. Pero es eso, o sea, es... En un principio sí es por hacerlo, y hasta ahora, ¿no? Es por amor al periodismo, por amor a eso. Nosotros sabemos que tenemos un montón que mejorar, tenemos que mejorar las fuentes, tenemos que mejorar también a veces nuestra línea editorial. En un principio manejábamos de una manera los temas, quizá lo hacíamos un poco más burlón al incluso a las discapacidades físicas, por ejemplo, de Lenin Moreno, nos burlábamos de eso en algún sentido. Nos dimos cuenta que teníamos que ir puliendo ese tipo de cosas, ¿no? Que quizá a un tipo de personas les gustaba, pero no íbamos a crecer en ese ámbito. Y también nos volvemos más responsables, como tú dices, también más centrados en lo que nosotros hacemos y ahí ideológicamente mucho más firmes, ¿no?
¿Cómo realizan el trabajo en cuanto a la creación de contenidos, digámoslo así? Porque si bien este estilo que ustedes usan de la sátira, el sarcasmo, ¿cómo hacen para no caer totalmente en el entretenimiento, sino mantenerse y hacerlo desde la comunicación y el periodismo como base inamovible? Uh-huh. ¿Cómo hacen para estar ahí en medio de los dos y no irse ni para acá ni para acá?
Es una mezcla entre libreto y referencia, que nosotros siempre hacemos. Entonces, nosotros ya igual hemos creado una estructura de libreto, una estructura de guión, que es como que, qué sé yo, una frase, o sea, abrimos y con cualquier cosa media graciosa, metemos referencia, vamos a la noticia y cada, no sé, cada párrafo, cada medio párrafo, vamos metiendo una referencia. Entonces, ¿para qué es? Para que primero el público se quede despierto y se quede atento. Porque si yo comienzo, bueno, la verdad, del día, jueves, entonces, claro, entonces... En esa línea entre el entretenimiento y la información es eso, ¿no? Es como que dar un párrafo de total información. Pablo Campana se compró un Audi, Referencia y luego chiste. Entonces, sí, qué sé yo, cualquier cosa, me invento, no sé, se cree meteoro o alguna cosa. Entonces ahí es también eso, ¿no? Pero también es... Yo creo que muchas veces sí caímos en algunas noticias en la pura burla y en la pura cháchara. Pero subimos enmendarlo a tiempo. Y porque lo que sí nos interesa es que la gente conozca, porque si quisiéramos hacerle solo reír a la gente, podríamos hacer retos virales, ¿no? Pero no es la idea.
Yo tengo una inquietud. Me parece que sigue creciendo, qué bueno, celebro, ¿no es cierto? Porque esa es la idea, ¿no? Que exista contenido, mucho más allá del chiste, porque se caería en otro de los burdos... youtubers, que me parece una estupidez completa, y vos sabes que los adolescentes están metidos ahí. Sí, y sigue reproduciéndose esto, ¿no? Siempre y cuando vos metas contenido puedes ir, por eso te decía, el hecho de educar está implícito en la manera de cómo vos permites que se construya pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, más bien yo rescataba la posibilidad pedagógica de la información y de los medios, que es el rol con el que deberían funcionar. Ahora, existe ciclicidad, podría decirte yo, en el estilo, ¿cierto? El estilo que ustedes vienen desarrollando sí les permite mantenerse a flote. ¿Han pensado ustedes en que en algún momento se deberá dar un viraje en la manera del estilo, de cómo contarlo? No sé si me hago entender. Es decir, este estilo les va manteniendo firme. Pero vimos programas, por ejemplo, como... Te voy a contar un ejemplo que me parece que fue como en picada y no se volvió a levantar, que fue el tema de la combi, uh-huh. ¿Ya? Entonces ellos hacían un estilo y la combi, todos ya feliz con la combi y ya. Ser un programa que no era político, sino más bien puramente entretenimiento. Pero ellos no supieron cómo mantenerse a flote con ese mismo estilo y se fue en picada. Y no, yo no he vuelto a ver que el dúo que trabajaba en la combi se volvió a levantar. O sea, ¿cómo han pensado ustedes que luego de un lapso de tiempo me parece que el estilo también debe ir como variando? No sé, salir del claro. set. ¿Lo han pensado? ¿Lo han conversado?
Sí, bueno, primero me acordé ahorita lo que antes no te respondí, que era lo de, por ejemplo, lo de cuando me preguntaste lo de Duca, quería poner el ejemplo de la foca, de este programa de la Abeja Jaramillo. Entonces, si nosotros pensaríamos en llegar a la televisión, estaríamos súper equivocados. Porque yo digo, bueno, o sea, uno puede llegar a la televisión en algún sentido, como que sería el ideal para cualquier persona. Pero nosotros no nos dirigimos a esas audiencias. Porque primero la gente joven ya no ve televisión. Uh-huh. Y nosotros estamos de un público de unos 17 a 38 años, por ya. Pero hay que saber a qué público nos estamos dirigiendo. Pues entonces, si nos ponen a las 11 de la noche en Tele Amazonas, ¿quién nos va a ver? O sea, ahora, ¿qué joven tiene televisión en su cuarto? Aparte de para jugar Play, pero no ven televisión nacional. Entonces, eso. De ahí en lo que mencionabas del estilo, sí, es algo que, créeme que todos los días que grabamos nos preocupa, o al menos a mí nos preocupa, porque decimos, bueno, ya, tenemos este público... Que quiera que no, le encanta lo que hacemos, le gusta lo que hacemos, pero y después de un año van a decir, otra cosa chévere, pero ¿qué más me dan de nuevo? Por eso hemos estado pensando hacer nuevos productos. He tenido en la cabeza hacer, así que qué sé yo, también incluso reseñas culturales, entrevistas a personajes y no solo políticas, sino también gente que está inmersa en el arte, gente que también no es tan conocida. Yo me acordaba de un programa que está haciendo el Caricato, que se llama Fulano de Tal, me parece que es, donde él entrevista a personas que nadie conoce, pero que hacen cosas importantes. Entonces, basados en eso, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no hacer un segmento parecido y hacer un segmento que haga conocer a otras personas? Que eso menciono, que en el ámbito político, artístico, qué sé yo, deportivo. También para que para que crezca el medio, que tenga un paraguas, que sea BN Periodismo, algo grande, y que debajo de eso esté el producto de Beso Negro Periodismo para las personas que quieran ver política, qué sé yo, para las personas que quieren ver, no sé, alguna reseña cultural, alguna reseña cinematográfica, esté algún otro producto. Todavía no tenemos definido, pero qué sé yo, me estoy inventando las ideas que en algún momento lanzamos, pero eso sí también igual metidos dentro del ámbito político, o sea, siempre como que en esa línea, ¿no? No vamos a meter un programa de, no sé, de farándula, porque, claro, BN Periodismo es la productora y de farándula le metemos ahí a cualquier persona que dé noticias de entretenimiento, por querer renovarnos. No, o sea, siempre, por eso es que se nos ha hecho también tan difícil, porque podríamos sacar cualquiera, pero es armarle el producto dependiendo a cómo nosotros estamos llevando el noticiero.
Son las 11:02 y nosotros estamos aquí en Flaxo Especiales con Andrés Burbano de BN Periodismo. A todos quienes nos escuchan y nos retransmiten a través de nuestro Facebook Live, les enviamos un fuerte saludo y abrazo. Les recordamos también que pueden encontrarnos en Twitter, en Instagram y en YouTube como Flaxo Radio. ¿Alguna pregunta más antes de cerrar? Porque ya se nos acaba el tiempo.
Sí, una pregunta más. Y que me parece importante. ¿De aquí a 5 años, Andrés?
¿De aquí a 5 años? Bueno, yo creo que el sueño de nosotros como BN Periodismo es hacer llegar a que esto sea una productora grande, donde nosotros nos autosustentemos, donde también, si buscamos otros auspicios, como ya mencioné antes, no nos despeguemos de nuestra línea editorial y mantener ese espíritu, ¿no? Ese espíritu periodístico y ese espíritu político que nosotros tenemos todavía. Y cómo no, el que tú mencionabas, ese pedagogo político que nos permita que nos permita mantenernos a flote, porque este es como que nuestro caballito.
Creo que lo que has mencionado sobre todo eso de no venderse es en nuestros tiempos es para valientes, así que espero que así sean. Muchísimas gracias por estar aquí en Flaxo Radio, Andrés Burbano. Muchísimas gracias, Gabriel, por compartir micrófonos con nosotros.
Gracias, un abrazo a toda la audiencia y éxitos para BN.
Gracias a todos y espero que nos vean en YouTube como Beso Negro, en Facebook como BN Periodismo y en Twitter y en Instagram también como BN Periodismo. Gracias.
Un saludo para Samantha Garrido, que está en controles, y con nosotros será hasta una próxima ocasión.
Chévere. Chévere. Les traje unos stickers. Ya te voy a estar dejando la gorrita.
Sí.
Yo también quiero.